Herrera en COPE.
COPE Rioja.
Estar informado.
El escritor Arturo Barea publicó en el exilio, allá por los años 40 del pasado siglo, una novela autobiográfica titulada La forja de un rebelde, que es un título que ha inspirado la segunda entrega de una serie policíaca que lleva la firma de la pareja de éxito de la novela negra en España. Son Noemí Trujillo y Lorenzo Silva. Esta tarde, a las 7:30 en Santos Ochoa de Logroño, van a estar los dos presentando La forja de una rebelde. Noemí, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, supongo que sabéis que éramos muchos los lectores que estábamos esperando un nuevo caso de la inspectora Mauri. Porque, ¿cuánto? 3 años después de Si esto es una mujer, Noemí, que fue la presentación en Sociedad de Mauri en 2019, creo, ¿verdad?
2019, efectivamente, fue el primer libro y, bueno, pues ahora acaba de salir el segundo, sí.
Por cierto, que el título aquel, Lorenzo, fue un homenaje a Primo Levi y ahora os habéis acordado de Arturo Barea. ¿Por qué esta especie de juego?
Bueno, nos gusta que la literatura dialogue con la literatura, ¿no? Porque al final, aunque uno intenta ser original y lo consigue, bueno, solo hasta cierto punto, siempre está bebiendo y viviendo de sus lecturas. Y yo creo que es interesante esos libros, hablamos de La forja de un rebelde, casi es una novela que casi tiene un siglo, ¿no? Le falta un poquito, 20 años para tener un siglo. Y habla de cosas de hace un siglo, eso sí lo podemos decir, ¿no? Y sin embargo, ese impulso de rebeldía que cuenta Arturo Barea en primera persona y que le lleva a atravesar de una manera muy particular la historia española de principios del siglo XX, está también en el meollo de esta historia, ¿no? También en esta historia hay rebeldes con y sin causa, que una de las principales desafíos que tienen es como Barea averiguar qué demonios hacer con esa rebeldía, ¿no? Para que sirva para construir algo. No todos lo consiguen, por cierto.
Decidme una cosa, Noemí. ¿A cuatro manos fue más fácil escribir la primera de Mauri o esta segunda?
La primera de Mauri fue cuando me hizo una propuesta a Lorenzo, yo me tiré a la piscina sin pensarlo. Fue casi un impulso, un experimento. Habíamos hablado de llevar a la literatura el homicidio de una prostituta que sucedía en Madrid. A mí me interesa mucho la causa abolicionista. La abolición de la prostitución ha sido uno de los motivos que ha separado por primera vez al movimiento feminista el último 8 de marzo. Uh-huh. Es un tema que a mí socialmente me interesaba mucho y yo me tiré a la piscina sin pensar en el primer libro, ¿no? Quería afrontarlo en la literatura y no pensé en nada más. Este segundo libro era un desafío porque había que asentar la serie, había que asentar al personaje. De alguna manera era una escritura ya mucho más consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Estábamos ya construyendo esa serie con un deseo de continuidad, por lo que el desafío fue mayor. También se dio la circunstancia, yo he escrito con Lorenzo otras 5 veces antes, pero esta era la primera vez que él y yo estábamos confinados juntos para escribir este libro, por lo que este libro, el contexto de la pandemia le da una circunstancia especial y diferente a otros trabajos que hemos tenido en común antes.
Ya. Tengo entendido que el asesinato central de la novela está inspirado en un caso real, pero ¿cuál es el argumento de La forja de una rebelde, Lorenzo?
Bueno, empieza de una manera muy clásica, con un cadáver, en este caso con 2 cadáveres, un hombre y su mujer, que aparecen asesinados en su casa en Alcalá de Henares. Quien descubre los 2 cadáveres es la hija del varón. De entrada no hay nada forzado, la muerte es muy violenta, no se sabe si con alguna de las escopetas que guardaba el hombre en su casa, que era cazador. Y a partir de aquí empieza una investigación clásica. ¿Qué tiene de peculiar? Pues tiene de peculiar que estamos en pandemia, tiene de peculiar que esa chica veinteañera no estaba en su casa porque estaba en una fiesta con sus amigos del instituto, una fiesta, por supuesto, en abril del 2020, clandestina, desafiando todas las normas del estado de alarma. Entonces, bueno, pues de entrada la investigación parte a través de quien descubre los cadáveres, quien es el primer testigo de la muerte. Bueno, de entrada, oye, pues hay que averiguar si tiene una buena coartada, ¿no? Pues se investiga su coartada, tiene una magnífica coartada, no ninguno de los asistentes a esa fiesta se contradice y, por tanto, pues hay que empezar a indagar quién puede haber sido, ¿no? O sea, bucea, como siempre, en la vida de la víctima. Y aparecen, pues nada menos que 7 líneas paralelas de posible investigación, ¿no? Y bueno, pues ese es tu planteamiento.
Por cierto, ¿que fue real ese asesinato en el que os habéis inspirado o no?
Bueno, nos inspiramos en un asesinato real que sucedió un doble crimen durante el confinamiento, sí. Pero hemos ficcionado muchísimo. Lo que sí es importante, eso es importante en la serie, es que digamos que el tipo de conflictos y el tipo de violencia que retratamos en nuestras novelas no son fruto de nuestra fantasía, y menos de nuestra fantasía truculenta, ni Noemí ni yo somos aficionados a eso, ¿no? Procuramos que los crímenes sean reales y a partir de ahí pues sí que los vestimos con el ropaje de la ficción para tener libertad a la hora de contar y no tener que hacer una crónica, ¿no?
A Lorenzo le escuchamos cada tarde en COPE con Pilar Cisneros reflexionar sobre muchas cosas de la vida y bueno, por lo menos a mí me lleva a hacerme preguntas sobre cosas concretas. Ahora la invasión de Ucrania, por ejemplo, otras veces la inflación. Ayer mismo, Lorenzo, las consecuencias que puede tener el alza de los precios del combustible o la propia pandemia de la que tanto hemos hablado todos en estos dos últimos años. Me consta que los dos la habéis padecido en primera persona y por eso le quería preguntar a Noemí si cree que hemos aprendido algo de la crisis sanitaria y si, como dicen algunos por ahí, hemos salido más fuertes de todo esto. ¿Tocáis este aspecto en la novela o no, Noemí?
A mí me gustaría creer que el hecho de que la pandemia esté presente durante toda la novela puede llevar al lector a hacer una reflexión sobre qué ha supuesto para él, ¿no?, en estos dos últimos años de su vida, porque ha golpeado ha golpeado la política, ha golpeado la economía, ha golpeado todo, ¿no?, lo personal, lo afectivo. Ha sido un fenómeno muy fuerte, con muchísimas muertes, y yo creo que nadie ha salido indemne, ¿no? Entonces, creo que es una invitación al lector, o me gustaría verlo como una invitación al lector, para hacer un balance personal suyo y propio de lo que ha significado para él o de lo que han significado para él estos dos últimos años. Pero yo quiero verlo como una invitación al lector para hacer su propio balance. Ya. Me parece que es la mejor forma de ver lo que está escrito en la novela.
Bueno, lo que sí ha hecho la pandemia es permitirnos leer más a los que ya lo hacíamos y empezar a coger libros a los que pocas veces lo habían hecho antes. Y eso es maravilloso. ¿Os suena esta canción que está escuchándose ahí de fondo? ¿Quién de los dos es el que pone la banda sonora a las novelas?
Lo compartimos.
Ah, los dos.
Lo compartimos.
Aunque sí. Yo soy muy sabinera y el hecho de que a Manuel Amare le guste Sabina es cosa mía.
Vale, es que esta canción es la primera que suena en esta novela que se presenta esta tarde a las 7:30 en Santos Ochoa de Logroño, La forja de una rebelde, con Noemí Trujillo y Lorenzo Silva. Ha sido un placer charlar con vosotros, chicos. Muchísimas gracias y muchísima suerte.
Igualmente, un abrazo grande.
Un abrazo, buenas tardes. Chao.
Cuando exhiben esas risas de Instamatic en París, derrotada en el sillón, se marchita viendo Falcon Crest, mi vieja, y piensa, ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero, ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón, donde guardo el cajón.